Sesión 5. Análisis de los textos, las tarjetas de Martín López. El cigarro de Samuel. Los heridos de Pancho Villa. Las sandías. Y El sombrero de Nelly Campobello.
En las tarjetas de Martín López hay formas de la muerte después de la muerte, el post-mortem. Así como el dolor, no sabemos qué es la muerte. El dolor es intransferible. Y la muerte es intransferible igualmente. Yo no puedo transferirles a los demás el sentimiento de dolor que he tenido en el parto o en una herida o en una tortura. Puedo describir aproximadamente mediante metáforas, sobre todo en la poesía y en la narrativa, lo que podría ser el dolor. Nos encontramos con que es intransferible la muerte. ¿Y cómo se plantea la muerte en este cuento? Como herencia, como exvoto. Todavía a principios del siglo XX, la gente para tomar fotografías tenía que ir a estudios. Y entonces aquí ya tenemos la concretización de la fotografía en tarjetas, que se están volviendo como las imágenes de los santos. Son los momentos sucesivos de la vida de Pablo López, que se ha convertido en el mentor espiritual de su hermano y al mismo tiempo en el héroe legendario. También ha sido la transferencia de Pancho Villa a Pablo López. Es como un niño, es flaco, de ojos azules, como Ezequiel y Zafiro Ezequiel, ¿no? Le salen mocos, como un niñito, llora y le salen mocos, se pasa la vida llorando y también se vuelve una especie de transmisión colectiva del relato. Miren, aquí está mi hermano, aquí lo fusilaron. Las imágenes repercuten en el texto explicando lo que son las imágenes. No quiso que los mataran enfrente de un gringo, ¿no? Y aquí viene otro elemento que es importantísimo, el patriotismo. Y es un patriotismo que ya rebasa la guerra civil. Ya no es el patriotismo de quién están con Villa, quién están con Carranza, que ha dividido al país hermanos contra hermanos, sino que aquí tenemos un patriotismo de país contra país. Pancho Villa será lo que quieran, pero fue a Columbus y venció a los gringos. En realidad también esta historia es el espejo de la otra historia. Es una especularidad textual. También es muy interesante ver cómo se desarrolla la fotografía. Son como los roches de una película. Las escenas diferentes que se van tomando en una película y que luego se van cortando para editar. Se van a escoger las mejores y se van cortando para editar. Hay un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo, si algún día lo ven, de Que viva México, de Eisenstein, el gran director ruso que vino a México después de la Revolución y que filmó una película que se quedó encapsulada, que era Que viva México, que ahora podemos verla ya completa. Y la forma como Martín López enseña las fotos de su hermano Pablo es un poco también de esta manera. Se vuelve como una especie de trovador, de juglar, que va narrando las historias de su hermano. Y se apoya en las fotos. Es otra forma del corrido también, porque aquí ya es un corrido con imágenes. Y como siempre en Nelly Campobello, tenemos esta división de la historia en dos. Hay otro momento de la historia en que cambia totalmente el tono. Y luego tenemos la segunda parte muy rápida, porque también aglutina enormemente Nelly y nos plantea cómo llegan los carrancistas. Entonces, al final del texto, vemos cómo como una imagen cinematográfica que huye en su caballo y doblado sobre el caballo. El cigarro de Samuel es un texto muy hermoso. Hay dos elementos del texto aquí, dos secciones del texto. Una sección que nos va a dar noticia de cómo es Samuel. Samuel es como un hijo de Pancho Villa. Y aquí aparece ya la esposa de Pancho Villa, Betita. Pancho Villa le está contando a Betita. Así como Pancho Villa tiene hijos con sus distintas mujeres, ¿no?, tiene también hijos revolucionarios, como la mamá de la narración. ¿Sí? Hay muchos hijos, y aquí Samuel es otro de los hijos. Aquellos que acompañan a Pancho Villa en la batalla, hay una relación de fraternidad. La Betita acoge a Samuel, que es un personaje excesivamente tímido, pero ¿con quién es tímido? Con las mujeres. Come en la cocina, le da miedo. Le da vergüenza, es muy tímido. Aquí hay otro elemento de erotismo también. Es un joven que no se atreve a ver muchachas. Es muy tímido con las mujeres, come en la cocina. Pero si vieras qué hombres en la pelea, le dice Pancho Villa a su mujer. Y al final, el personaje muere. Dice, se quedaron ahí dormidos para siempre. Hay todas esas imágenes tiernas. cómo este joven le guardaba tortillas duras en los tientos del caballo. Llega un momento en que no tiene ni qué comer, solo tortillas duras. Llega un momento que este ahorra las tortillas para sí mismo para dárselas al general Villa. El deterioro de aquel general, que era verdaderamente conocidísimo, importantísimo, y que acaba como forajido y no tiene que comer más que unas cuantas tortillas que le guarda Samuel Tamayo. Cocido a balazos. Samuel iba en el asiento de atrás, ni siquiera cambió de postura. El rifle entre las piernas, el cigarro en la mano, solo ladeó la cabeza. Hay otra de las formas de la muerte. Así como tenemos la imagen de desde la ventana del muerto hecho garabato, aquí tenemos a este personaje que no hizo más que ladear la cabeza. Una muerte mucho más tranquila. Yo creo que a él le dio mucho gusto morir. Ya no volvería a tener vergüenza. No sufriría más frente a la gente. Abrazó las balas y las retuvo. Así lo hubiera hecho con una novia. Esta timidez frente a las mujeres se vuelve la relación con el rifle, con las balas. Si las balas lo penetran. Es una imagen muy erótica y muy impresionante. Por otro lado, estamos ante la muerte definitiva ya de la leyenda. Aquí murió Pancho Villa. Es curioso, no lo pone como final, como remate de su libro. También la estrategia de la colocación. Puede ser que algunas de estas estrategias hayan sido sugeridas por el propio Liz Arzubide, que ayudó a ordenar la textualidad en la primera edición del 31. Probablemente también Martín Luis Guzmán le ayudaría a ordenar. Pero yo creo que en última instancia esta ordenación es una ordenación que es inconsciente y que forma parte del trabajo de la creación. ¿Dónde se ponen las cosas? ¿En qué lugar se colocan? Es muy peculiar el hecho de que aparezca en medio del final, poco antes del final, hemos acabado con la leyenda. Los heridos de Pancho Villa. Aquí yo diría que deberíamos ver el texto como otro espejo. Así como Martín López, el texto espejo de la muleta de Martín López, el hilván que los une, un texto que los refleja, este texto también reflejaría de alguna manera un texto anterior, que es Las tripas del coronel Sobarzo. ¿Se acuerdan que es un carrancista que mató villistas y que los villistas se vengan de él echando la bala expansiva y luego haciendo que su cuerpo se despedace en el piso y dejando que las aves de carroña se lo acaben? Hay una venganza de los villistas a los carrancistas, pero en un relato intercalado. Y aquí hay otro elemento importante, que es la distinción entre los géneros. ¿Cómo ven la guerra las mujeres y cómo la ven los hombres? Los hombres están mucho más vinculados a su partido político que las mujeres. Hay una cosa de compasión por el cuerpo herido, como lo vemos también en Las tripas del general Sobarzo. Cómo la doctora ha llevado al muerto para velarlo y cómo los soldados lo han llevado para dejarlo. Aquí pasa también lo mismo. La madre de la narradora tiene compasión por los heridos y luego los heridos son aventados allí como si nada. Aquí otra vez tenemos la figura de la madre como una figura muy idealizada. Este texto tendría que explicarlo con mucho más atención. Lo voy a dejar por un momento porque quiero hablar de las lágrimas del general Villa, que me interesa mucho para todo este planteamiento que yo he hecho de virilidad y afeminamiento, que hemos ido trabajando, pero parcialmente, porque a medida que van surgiendo los cuentos vamos analizando estos elementos. De los libros de Pancho Villa también se pueden deducir muchas cosas, como quiénes son los personajes. Hay también un concepto de estética que polariza a la estética de la riqueza frente a la estética de la pobreza. Y eso lo hemos visto en muchísimos de los cuentos y lo vemos también en el de Felipe Ángeles, ¿no? Es decir, cómo a Felipe Ángeles lo desnudan de sus insignias y le ponen un traje que no le corresponde. Lo hacen que se convierta en una estética pobre. Hay una exposición muy interesante aquí en el MUAC que se llama El arte povera, que surgió en Italia en la década de los 60, en donde los elementos más pobres de la naturaleza son erigidos en objetos artísticos. Y creo que en Nelly Campobello vemos cómo hay una estética de la pobreza. Arte povera, antes de que existiera ese movimiento, que es un movimiento de posguerra, ya lo tiene también Nelly Campobello, pero claro, lo tiene siempre cualquier persona que escriba sobre la guerra, porque la guerra produce una estética de la pobreza. En Las Sandías, en la página 131, es muy notorio el trabajo que hace la narradora con el tiempo, el estado del tiempo. El norte de México es una zona geográfica donde el clima es muy extremo. Hay un narrador muy interesante del norte que se llama Jesús Gardea, que escribió muchas novelas y que para él el tema del sol y del calor es fundamental. En todos sus cuentos no privilegia la época del invierno, sino la época del calor. En Nelly Campobello vemos momentos de invierno muy definitivos que no se plantean en la descripción, sino las consecuencias del invierno, como en el caso de Zafiro y Ezequiel. Y aquí vemos cómo empieza el cuento directamente en el verano, pero un verano terrible, porque es un verano en el desierto. De tal zona, no hay nada que beber. Y de repente Pancho Villa detiene un convoy que va por esa zona solo para quitar sandías. Es importante fijar la atmósfera del cuento. ¿Qué importancia tienen las sandías? Si no nos dicen que el clima es terrible, si ese clima no se ve en la descripción y cómo el clima influye sobre el rostro de los soldados, vemos cómo los rostros de los soldados están quemados por el sol, ennegrecidos por el sol, no podemos ver la satisfacción que tienen esos soldados de encontrarse un tren lleno de sandías. Y aquí volvemos también a esta idea de que Pancho Villa tiene ojos y oídos por todas partes. Sabe que viene un tren con muchas sandías y sabe que quiere esas sandías porque en ese momento las sandías son mucho más preciadas que el oro, que las balas, que lo que sea. Y no va a saltar, todos muertos de miedo, pero lo que hace es quedarse con las sandías. Pero si no hay este principio donde vemos el clima y cómo ese clima se refleja en los cuerpos, que están verdaderamente sedientos, no tendríamos el impacto de a la tropa comiendo sandías. Imagínensela, es precioso, ¿no? Hay un pasaje muy poético aquí y que se refiere a aquello que les decía yo a ustedes. Cuando Nelly Campobello no sabe qué pasó porque no se lo contó mamá, o no lo vio ella, o no se lo contó Severo, o no se lo contó esta otra persona, o no se lo contó el rumor, dice, creo. Ella usa el condicional. La marcha siguió. Yo creo que la cola del tren, con sus pequeños balanceos, se hizo un punto en el desierto. No dice, la cola del tren se hizo un punto en el desierto. La marcha siguió. Yo creo que la cola del tren, con sus pequeños balanceos, se hizo un punto en el desierto. Y luego usa el condicional. Los villistas se quedarían muy contentos. Cada uno abrazaba su sandía. Fíjense la transición del tiempo verbal. Se quedarían, porque como ella no lo vio, ella cree, usa el condicional. Pero luego fija la imagen en presente, abrazados a sus sandías. La estampa está allí. Aquí es como una estampa, la sandía, como la posibilidad de resarcir de cosas que faltan, saciar las necesidades más inmediatas de un grupo de hombres que en ese momento solo podrían sobrevivir si tienen algo que sacie su sed. Otro texto muy interesante es El Sombrero, que tiene el nombre de un objeto que es de indumentaria. Aparece aquí otro personaje que cuenta, que es Pepita Chacón, y que le cuenta a la mamá. Así como tenemos en Felipe Ángeles otro escenario narrativo, aquí tenemos otra casa. Hay que ver también cómo se van trasladando los escenarios narrativos. Fíjese cómo todo cuenta. Si yo me pusiera a analizar el cuento palabra por palabra, podríamos quedarnos toda la sesión. Pero estoy manejando ciertos elementos, porque uno puede leer toda la textualidad y se pasa un poco como agua, porque le deja a uno una sensación muy fuerte. Pero no sabe uno de dónde viene esa sensación todavía. Pero creo que estamos empezando a elaborarla aquí en clase. Entonces, es otro personaje, otro escenario, otra persona que cuenta, Pepita Chacón. Y otra vez, Villa cae como fantasma. Es ubicuo Villa. Aparece esperando el tren que lleva las sandías. Aparece esperando el tren que lleva la camisa gris. Aparece en un restaurante donde están comiendo unos curros. Aquí también se vuelve a usar el condicional, porque ella no está en el relato. ¡Qué honradez narrativa! Nelly Campobello puede haber sido siniestra, ustedes pueden hablar mal de ella, lo que ustedes quieran, si nos ponemos a hablar de la vida de Nelly Campobello, tiene zonas muy oscuras, pero no nos importa eso en última instancia. Lo que nos importa es que hay una honradez narrativa, hay una honestidad textual muy importante. Sin esta honestidad textual, sin esta honradez narrativa, no hay texto que valga. Y no es una honradez de guardar dinero, sino de saber qué es lo que se está haciendo con la textualidad y no caer en las trampas que la textualidad misma nos está planteando, e irla despojando de aquello que es totalmente irrisorio, de aquello que es banal, de aquello que es inútil. Quizá a veces lo tenga, pero por lo general tiene esta honestidad narrativa. Si no ha visto lo que está pasando, usa el condicional o usa una palabra que dice yo creo tal, que es muy importante. Estamos como disecando, como viendo los huesos de la narrativa. Toda narrativa tiene un esqueleto y estamos ahorita hurgando en ese esqueleto. Hay también la danza, el movimiento dancístico. Los personajes vienen a entrar a Villa y empiezan a mecer las piernas debajo de la mesa. Es un movimiento, es una gestualidad que refleja algo. En el caso de Bartolo de Santiago, esa impaciencia, ese dolor, etcétera, balancea las piernas en el pretil de la casa. En cambio aquí balancean de terror. Aparece Pancho Villa. Pancho Villa es un personaje bien interesante que es como, también aquí podríamos manejar el problema de la metonimia en esta figura retórica de la que he hablado en clases anteriores, que es la sinécdoque, es decir, tomar la parte por el todo. Pancho Villa en realidad era la pistola. Hay un fragmento en Martínez Guzmán también, en El Águila y la Serpiente, donde Martínez Guzmán entra a ver a Villa y Villa de repente se da cuenta de que no tiene las pistolas a la mano y que alguien lo puede matar, porque siempre está sujeto a la posibilidad de la muerte. Entonces se vuelve como un tigre. Hay algo impresionante en la gestualidad del personaje tal y como lo describe Martínez Guzmán. Tiene siempre que tener la pistola a la mano. Y lo vemos también en El Campobello. Y claro, al entrar a la casa de Pepita Chacón, va bien empistolado. No hubiera entrado allí sin eso. Y aquí también es importante recalcar lo que ya dije hace un momento. Las apariciones casi sobrenaturales del general. Esto ayuda a engrandecer la leyenda. Insisto, una leyenda que el texto de Nelly Campobello respeta, pero al mismo tiempo pone la otra cara, la no leyenda, la posibilidad de la muerte, que lo vimos en el cuento del cigarro de Samuel, que por cierto termina el cuento con esa imagen maravillosa que se queda el cigarro encendido. Es la vida frente a la muerte. Lo único que queda de la vida es un cigarro encendido. Aquí se plantea esta cosa así, el terror los hace mover las piernas debajo de la mesa. Y luego se quedan como convidados de piedra, aterrorizados. No hablan, no dicen, no comen. Y hay una sátira de la narradora describiéndolos con sus rasgos más desagradables y que también equivaldrían a esa estética de la pobreza y de la riqueza. Ahora, también les dicen hermanos de raza. Bien satírica esta expresión. Somos mexicanos, hermanos de raza. Pero aquí está también eso que les dije hace un momento. Es la pelea entre carrancistas y villistas lo que hace la guerra civil. Y quizás no hay guerra más horrible que la guerra civil. Porque se matan hermanos entre hermanos. Y aquí hay esa cosa satírica de Villa que dice hermanos de raza. Moverse es perder la vida. Entonces se vuelven muertos en vida, convidados de piedra. Es interesante también aquí la superposición de voces. Cómo aparece la voz de Pancho Villa contando la historia. Y luego cómo esa historia se interrumpe cuando Villa reconoce a un personaje. Hay también un elemento muy importante que lo conecto con el cigarro de Samuel. Cómo fuman los revolucionarios, cómo fuma mamá, cómo tuercen el cigarro, cómo lo hacen, el macuchi. Y luego dice, en la cárcel, de cuando Huerta me metió en la cárcel, allí me enseñé a chupar, a torcer un cigarro. Le sigue contando, sigue dialogando y mantiene a la gente en tensión. Es una cosa así de venganza de Pancho Villa. Aquí no es una venganza sangrienta, sino una venganza para incitar al miedo y que al mismo tiempo lo engrandece a él porque su sola presencia provoca esta terrible tensión en quienes lo están viendo. Y habla de los terrazas, por ejemplo, también. Y los terrazas eran dueños de toda Chihuahua. Y por eso se hizo también la revolución. Y él habla de los Terranza porque le tocaron a él, a Pancho Villa. Y luego, de repente viene la otra historia, que es la historia del sombrero. Cómo Pancho Villa era un ranchero al que despreciaban y que va por un sombrero, no tiene dinero para comprarlo, lo paga en abonos. Y cómo tiene una gran memoria. Es esta cosa así extraordinaria de Villa, que está en todas partes al mismo tiempo, que reaparece y desaparece, y que al mismo tiempo sabe qué es lo que está pasando, que tiene una memoria extraordinaria, puesto que recuerda la cara de un tipo que le vendió un sombrero. Y al mismo tiempo nos está dando esta imagen de la desigualdad terrible que hubo en tiempos de la Revolución, imagen que se refuerza con la mención de los Terrazas. Cómo cada fragmento, cada palabra del texto tiene posibilidades de remitir a muchas otras cosas. Cuando se van, vuelven a ser como figuras animadas, como que se habían quedado convidados de piedra y en cuanto se van, no creen que no se murieron y empiezan a dialogar. Y el diálogo se centra, se transfiere al momento que Villa ha recordado, que es el que le da título al texto, que es el sombrero, y que refuerza este tema de la indumentaria que creo que es importante analizar. Y hay un tercer final, los comentarios de mamá a Pepita. Es decir, que esta historia está escalonada en varias partes, muy diversas entre sí, y que esas partes al mismo tiempo tienen que ver cómo se intercalan las voces. Entonces, mamá y Pepita ya se están burlando, se refuerza la burla, se paraleliza la burla. Entonces tenemos una especularidad de la burla, de la sátira, de cómo hay gente con la que no puede contar. Lo que está planteando Nelly Campobello es la precariedad de los hombres que no están en la revolución. Bueno, muchachos, realmente fue un gusto estar con ustedes. Ojalá nos volvamos a ver en otras ocasiones memorables como esta para mí, porque volví a dar clase, que hace tiempo que no daba, y realmente es un placer enorme dar clase. Así que, gracias.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.